Bienvenidos a Actualidad de Marullo. Soy Pedro Reina Pérez, estoy en Winchester, Massachusetts, en la casa del escritor mexicano y mi tocayo doble, Pedro Ángel Palau. Hola, Pedro.
Hola, Pedro. Mucho gusto y muchas gracias por estar aquí, compartir con tu audiencia y la audiencia de Marullo.
Siendo verano, estamos sentados en la terraza de la casa de Pedro, que estamos estrenando bajo una sombrilla muy agradable y rodeado de árboles y algún ocasional ruido doméstico que escucharán por ahí. Yo me entusiasmé mucho con la idea de invitar a Pedro a hacer este podcast conmigo, porque a lo largo de estos últimos 3-4 años nos hemos hecho muy buenos amigos aquí en Boston, y me parece que las preocupaciones, los intereses estéticos, el pensamiento de Pedro tiene mucho que decir sobre el tiempo que nos ha tocado vivir. Quiero comenzar con una anécdota. Un día entraba yo a la librería La Tertulia, la desaparecida librería La Tertulia en Río Piedras, y me encontraba allí encima de una mesa una novela de Pedro que se titula El dinero del diablo. Y aparte del título, que me pareció muy sugestivo, lo que más me llamó la atención era que el tipo se llamaba Pedro Ángel Palou. Y entonces ya me tenía ganado y no había ni mirado la contraportada del libro. Pedro es un prolífico escritor mexicano, columnista, novelista, cuentista, 40 y pico de novelas.
44, sí.
Vamos a comentar en un ratito de la más reciente. Yo trataba de llegar al número exacto, pero ha sido una persona que a lo largo de los últimos años ha publicado prácticamente una novela al año. Y Pedro también es conocido como uno de los firmantes de aquel tratado del crack, el manifiesto del crack.
Que cumplió ya 20 años.
Increíble. Que es un manifiesto muy interesante que incluye a varios escritores mexicanos: Jorge Volpi, Ignacio Padilla,
Eloy Urroz, Ricardo Chávez Castañeda, así es.
Y curiosamente, hará unos 15 años, yo recuerdo que el querido amigo y colega Raúl Armando Cruz, en la universidad, me había dicho que leyera En busca de Klingsor, la novela de Volpi. Y así fue cuando primero me familiaricé con el crack. Así que quizás podemos empezar por ahí. ¿Qué, uh-huh. ¿qué proponía ese manifiesto del crack?
Bueno, era muy curioso porque nos pasaba en México, y yo creo que en toda América Latina, que empezaba a haber este fenómeno de neocolonialismo de las grandes editoriales españolas, que empezaban a pedir productos específicos a los latinoamericanos. Entonces, me recuerdo que Carlos Fuentes decía que se empezaba a producir una literatura Gerber, no light, sino Gerber de papilla, de bebé. Todas las novelas eran cortas, todas las novelas tenían un cierto sentido nacionalista, mexicano, latinoamericano, boliviano, colombiano. Y nosotros rompimos con eso en el manifiesto y decíamos: hay que volver a la literatura difícil. No queremos novelas cortas, light, queremos volver a la literatura seria. Y además tenemos el derecho, como latinoamericanos, de escribir de cualquier lugar del mundo. No tenemos por qué solo escribir de Macondo o de Santa María, o de inventarnos estos pueblos de realismo mágico, ¿no? No tanto, muchas veces se nos criticó, sobre todo al inicio, porque se pensaba que queríamos romper con los maestros del boom. Y muchas veces lo hemos repetido a partir de la publicación del manifiesto. Eran los epígonos del boom, las Isabeles Allende, las Laura Esquivel, donde ya eran realmente tics del realismo mágico. Ahora ponle 3 metros más de tela al vestido del personaje y lo vas a hacer más exótico, ¿no? Entonces rompíamos con eso, y lo interesante de ese manifiesto es que es un anti-manifiesto desde el principio, porque a diferencia de los manifiestos históricos, de las vanguardias históricas, aquí cada quien firma su parte. Es decir, no nos comprometemos por la parte de Volpi o por la parte de Nacho. Cada quien firma su parte. Hay muchas cosas en común. Todas las novelas tenían un dejo, esas primeras 5 novelas del crack tenían un dejo milenarista. El manifiesto se publica en 1995, entonces tenía un cierto sentido. Venía el 2000. El fin de la locura se llama la de Volpi, es un director de cine a la Fitzcarraldo, ¿no? A la Herzog, con un grupo de locos creyendo que se va a acabar el mundo. Mi novela se llama Memoria de los días y es también una novela milenarista, con la aparición de una supuesta nueva Virgen de Guadalupe. Las Rémoras de Eloy Urroz, El día del hurón de Ricardo Chávez. Todas las novelas tenían algunas cosas en común, y por eso es que se nos ocurrió, en vez de publicarlas por separado, publicarlas bajo el auspicio de un manifiesto. Lo curioso es que el manifiesto se llamaba Las novelas del crack, pero la prensa al día siguiente le cambió lo que no puedes controlar y se llamó La generación del crack. Entonces ahí vino la gran crítica, porque estos 5 novelistas le ponen nombre a una generación? ¿Por qué se abrogan el derecho de llamarse a sí mismos crack, ¿no? Y se obvió que, por ejemplo, yo mi manifiesto terminaba diciendo quizá nuestras siguientes novelas sean las novelas del anticrack. O sea, una broma literaria desde
el principio. Y hubo una vuelta al manifiesto hace unos años, hace poco.
Exactamente, cumplimos 20 años y se nos ocurrió una idea muy interesante, creo yo, para romper la pinza de que todo pasa por España, que es en Austin, era el coloquio del MLA, y se nos ocurrió en ese coloquio lanzar el segundo manifiesto del crack. Todavía Nacho vivía, entonces los cinco firmantes, cada quien firmó un nuevo manifiesto, ¿no? Era una revisita al manifiesto, pero también qué ha pasado en estos 20 años, y ha pasado mucho, particularmente con el mercado. Entonces, buena parte de la reflexión de ese nuevo manifiesto es cómo el mercado se engulló incluso nuestras mejores intenciones novelísticas de 20 años antes, y cómo ahora el mercado incluso compra la literatura difícil y la, comillas, difícil, y la traduce en un producto, como cualquier otro producto de la isla de cereales, ¿no? No preveíamos hace 20 años que iba a haber solo dos editoriales en el español, que las editoriales independientes iban a ser cada vez más sujetas a la compra ansiosa de Penguin, Random House, Mondadori, Alfaguara, Ciruela, que se llama ahora, y Salamandra, que acaba de comprar la editorial que edita Harry Potter, y por el otro lado Planeta, ¿no? No preveíamos esa manera
concentración.
En que, esa concentración brutal en que dos grandes conglomerados deciden el futuro de la literatura en castellano.
Uno de tus principales oficios ha sido la de novela histórica. O sea, tus novelas abarcan todo el territorio. Te gusta la novela histórica, pero tampoco le temes a temas de mucha actualidad. ¿Por qué la novela histórica? ¿Qué te llama la atención de la novela histórica?
Yo creo que en América Latina, no solo en México, hay toda una discusión sobre el pasado, pero porque todavía no nos explicamos el presente. A mí no me interesa la nostalgia de la novela histórica, no me interesa esta novela histórica de decorado. Me interesa preguntarme desde el presente qué tareas seguimos teniendo pendientes. Entonces, mi primer intento de cubrir una novela histórica fueron los tres grandes perdedores de la historia de México. Le llamé a la trilogía Sacrificios Históricos. ¿Por qué perdió Zapata la Revolución Mexicana? ¿Por qué perdió Morelos la independencia mexicana? ¿Y por qué perdió Cuauhtémoc el Imperio Azteca? Me intentaba yo preguntar de manera cronológica al revés varias de las taras de México, pero desde el presente. Luego he intentado la novela histórica, digámoslo así, más internacional, ¿no? Porque me interesa, por ejemplo, ese momento, ese fenómeno que fue el inicio del cristianismo. Entonces me fui al siglo I de nuestra era y me dediqué 10 años a investigar sobre San Pablo para escribir una novela que intentara explicar por qué iniciamos una civilización a partir de un nuevo monoteísmo. Escrito como todo el crack alrededor del nazismo, dos novelas, las dos históricas, pero una más, digamos, lírica, más con una fuerza lírica distinta, que se llama Malheridos, que sucede en la isla de Sark, una isla del Canal de la Mancha, donde Amenábar filmó Los Otros. Seguramente quienes nos escuchan se acuerdan de esta isla medio siniestra por cómo la describe cinematográficamente Amenábar.
Others en inglés.
The Others, que es muy curioso porque esta isla, hoy en día todavía, mientras nosotros estamos hablando, es el único territorio feudal que queda en el mundo. En la Segunda Guerra Mundial, la dama de Sark era la señora feudal y tenía 14 vasallos. Hoy hay 8 vasallos del nieto de la mujer esta, que es el señor feudal. La Commonwealth británica le permite ese estatus. Y eso permitió, por otro lado, que la dama de Sark invitara, cuando se dio cuenta que llegaba la invasión, los invitó y les dijo: ustedes no pueden venir a invadir Sark, como han invadido otros lugares de Europa, porque yo no soy súbdita de la reina, soy autónoma y yo soy la dama de esta isla. Entonces ustedes son mis invitados. Y es de los pocos lugares, por lo tanto, que no hubo deportaciones a campos de concentración. Y cuando termina la guerra, los alemanes que estaban ocupándola, la gente de Sark fue muy benévola con ellos y los puso solo a hacer un puente que une una de las islas con la isla más pequeña. Entonces hubo un trabajo y muchos de ellos vivieron allí. Entonces mi novela es una novela de amor, de la posibilidad, que es casi imposible en otro contexto, En otro contexto sería casi imposible una novela de amor entre un ocupante y un, o sea, un nazi en este caso, y una mujer. Pero la novela trata muchos de los temas que me interesan. Un niño feral, la no civilización. Y luego escribí una novela que se llama La amante del gueto, que sucede en la primera semana de la moda, en 1947, terminada la guerra, y el descubrimiento de Chanel, pero es también una novela de intriga sobre un grupo de vengadores judíos, los Nokmim. Y he seguido escribiendo novela histórica mexicana. Yo no considero la novela histórica un subgénero. La considero un género troncal de la literatura. Por lo tanto, cuando hago novela histórica es porque el tema me obliga a tener este componente histórico.
¿Qué de tus novelas históricas, cuál recomiendas para leer primero?
Yo creo que Zapata. Además, se cumplen los 100 años del asesinato de Zapata en Chinameca. Fue mi primera novela estrictamente histórica de 2005. Es una novela que le tengo mucho cariño. Creo que está muy bien trabajada. Allí, por ejemplo, todas mis novelas históricas tienen mucha exploración sobre el lenguaje. Entonces, aquí en Zapata es el corrido zapatista. ¿Cómo es que hay un testigo colectivo que puede ver la realidad, una especie de juglar que está cantando la guerra, pero está también empuñando el arma? Es decir, Marciano Silva, que es el principal corridista de Zapata, en las mañanas estaba tirando con todos los otros soldados y en la tarde componía la épica instantánea y daba las noticias de lo que había pasado. No es un personaje de la novela, pero la novela tiene más de 200 corridos zapatistas metidos en la textura, un poco como hizo García Márquez en El otoño del patriarca con los versos de Rubén Darío, que si alguien es suficientemente ocioso puede darse cuenta que toda la poesía de Darío está metida en la propia prosa del dictador del Otoño del Patriarca.
Para nuestra podaudiencia, tengo que decir que si usted está en San Juan, en la librería Laberinto del amigo Javier Ortiz, siempre se encuentran las novelas de Pedro Palau, así que si anda por San Juan y tiene curiosidad, les recomiendo que pare allí y le pregunte a Javier por las novelas de Pedro que tiene disponible. Tú también participas de la discusión cotidiana en México, eres columnista del diario El Heraldo de México, publicas una columna semanal, pero estás aquí en Estados Unidos, miras desde lejos.
Sí.
¿Cómo se ve México desde aquí?
Es interesante porque yo creo que esa mirada estrábica, ¿no?, que tiene un ojo aquí y un ojo allá, que ni está aquí ni está allá, es central para lo que está ocurriendo en México con este movimiento que el presidente actual Andrés Manuel López Obrador llama la Cuarta Transformación. Yo soy un escritor de izquierda que por propia lógica ha apoyado a Andrés Manuel López Obrador en todas sus elecciones. Yo siempre he votado por Andrés Manuel y fui una de las personas más felices del triunfo, de un triunfo tan contundente, de un marcado hartazgo del electorado por las opciones de la derecha y la opción recurrente, que pasa igual en Argentina con el peronismo, la opción recurrente del PRI. Entonces me parecía que era una bocanada de aire fresco, pero también desde el principio dije que ahora los escritores de izquierda y la gente de izquierda teníamos que ser todavía más críticos. No podíamos renunciar a acompañar al presidente, pero también criticar cualquier opción que viéramos riesgosa para la propia democracia mexicana. Entonces, en México la polarización en este momento es brutal, brutal, ¿no? Tú lo puedes ver en redes sociales. Un muy buen porcentaje de la población se les llama los chairos. Son la gente como de izquierda, los amlovers, que no permiten una sola crítica de López Obrador. Por ejemplo, ayer
los amlovers.
Los amlovers.
Para los que nos escuchan, AMLO son las siglas de Andrés Manuel López Obrador. Así que mucha gente se refiere a él de esa manera. Así AMLO es. Esto, AMLO lo así otro. Es.
Entonces los AMLovers llegan a ser de un grado de absurda cerrazón a los errores que cualquier político puede cometer. Por ejemplo, ayer el hijo de, que es un gran politólogo internacionalista, el hijo de Rosario Castellanos, Gabriel Guerra Castellanos, puso un tuit bastante inocuo. La verdad, una cosa muy simple, diciendo que tenemos que cuidar ahora a los migrantes centroamericanos después del acuerdo con Trump y que a lo mejor habíamos cedido parte de nuestra soberanía y se le tiraron a matar, ¿no? pero a matar, diciéndole traidor a la patria, vete del país, bla, 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 ¿no? Entonces, es esta polarización que hay que entender. Es, por un lado están estos unblovers y por otro están los que el propio presidente ha llamado fifís, que empezó con la prensa fifí. El presidente tiene una cosa rarísima que yo he criticado, que le funcionó muy bien cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, que es una conferencia mañanera. Todos los días a las 6 de la mañana el presidente tiene una conferencia de prensa. Antes de irse a trabajar, tiene una conferencia de prensa. El problema es que en esas conferencias de prensa, un personaje tan carismático como Andrés Manuel, en una que ha sido uno de los grandes riesgos de las izquierdas, que es estos gobiernos basados en el culto a la personalidad, muchas veces contradice a sus propios secretarios, dice que tiene datos incluso contrarios a los de los secretarios, inventa una, digamos, un país alternativo, a veces con el secretario ahí parado, ¿no? Dice, no, el problema de la salud no es el que usted dice, estamos muy bien, hay abasto de medicinas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, él en esas conferencias de prensa ha denostado a la prensa, como hacen muchas veces, no importa la etiqueta izquierda o derecha, como hacen los líderes de tendencia totalitaria. Lo primero que atacan es a la prensa. Entonces incluso se atrevieron hace 2 semanas a hacer un listado como de defenestración pública de todos aquellos que recibieron dinero del gobierno de saliente de Enrique Peña Nieto, donde está Enrique Krause, donde están todos los intelectuales mexicanos. Obviamente no es dinero que reciban como personas, sino yo entiendo que había una discrecionalidad en el manejo de la publicidad del gobierno y que sí se favorecía a ciertas personas, particularmente también a Krause y a otras gentes, pero ponerlos en una lista negra como si hubieran recibido dinero corrupto hizo que de pronto, otra vez, para que nuestros tus radioescuchas entiendan, por el otro lado, entonces de inmediato sacaron que en la nueva lista de apoyos había 5 millones para la Fundación Elena Poniatowska, ¿no? Pero en vez de decirlo así, la prensa lo tomó como 5 millones para Elena Poniatowska. Entonces, le estás quitando a Krause y le estás dando a Elena Poniatowska porque es una intelectual que te apoya. Todo esto es falso. Pero forma parte de este proceso de polarización en el que vive México.
Mencionaste a Peña Nieto, que es un político de antología.
Macabra.
Por su consabida ignorancia.
Absoluta.
Y verdad, me gustaría que hicieras un contraste entre López Obrador, ¿verdad? ¿Cuál es el significado histórico que tú le ves a su elección? ¿Qué es lo que trae él? ¿Qué significa? Frente a un gobierno, ¿verdad? Como el de Peña Nieto, que trajo de vuelta al PRI y que dejó a México muy golpeado.
Dejó a México muy golpeado, continuó la guerra contra el narcotráfico, que se había visto que era absolutamente improcedente y que lo único que traía era más muertos y un estado securitista. Fue profundamente corrupto, probablemente el gobierno más corrupto del PRI de la historia. Y mira que eso ya es decir.
El PRI que estuvo tantos años fuera del poder precisamente por ese clientelismo.
Por el clientelismo y por la corrupción brutal. Bueno, estos se llevaron hasta las azucareras de las secretarías, ¿no? Y hay muchas componendas. Es el único país de América Latina donde no hay una sola persona juzgada por el caso Odebrecht. Y hay mucha gente implicada, entre ellos el director de Petróleos Mexicanos, que está ahorita siendo supuestamente perseguido por la Interpol, pero recientemente con este gobierno. López Obrador, este sería su tercera elección. Le robaron la primera con toda seguridad. La segunda quizá no. Quizá ganó Peña Nieto frente a él, pero por estos mismos sistemas clientelares y el uso de programas de asistenciales, en el campo sobre todo. Entonces a lo mejor no ganó, pero estoy seguro que la primera vez sí le robaron la elección con Felipe Calderón. Entonces fue ganando una base nacional, una base social que la izquierda nunca había tenido en México. Ese es el primer gran significado. Hoy en día la izquierda tiene una base nacional impresionante. Morena, que es el partido, es un partido nuevo que él inventó, salió del PRD, que es una especie de supura del PRI, de izquierda del PRI, que fundó Cuauhtémoc Cárdenas, el propio Andrés Manuel, Porfirio Muñoz Ledo, la intelectualidad izquierda del PRI. Él se sale del PRD y hace este movimiento de regeneración nacional, y las siglas, para quienes nos escuchan, no dejan de tener un cierto dejo no solo de nacionalismo, sino también de preocupante fascismo, ¿no? Movimiento de Regeneración Nacional, o sea, puede ser una falange. Pero las siglas funcionan muy bien por la Virgen de Guadalupe, la Virgen Morena. Entonces, Morena, no, nadie, ninguna persona en el campo se pregunta Movimiento de Regeneración Nacional. Ah, es la Morena. Y López Obrador ha cambiado. En estos años se convirtió al evangelismo, que este es otro de los grandes riesgos que no se comentan mucho. Es un líder evangélico, tan líder evangélico como el presidente actual de El Salvador. De hecho, en el acto que acaba de pasar en Tijuana hace dos días, un acto de unidad nacional en torno a los aranceles de Trump, una de las personas que habló por primera vez en el país más laico de América Latina fue el líder evangélico, que dijo textualmente en un acto político en México, lo cual es inédito y tiene sus riesgos tremendos, dijo, Dios iluminó a la Casa Blanca para retirar los aranceles y el Señor también iluminó a Andrés Manuel López Obrador para que tuviera paciencia y negociara. Esa es la conclusión del líder evangélico en público, en un acto masivo, televisado en cadena nacional y visto por millones de personas en el mundo. Entonces, por un lado, son tres elecciones, por fin gana, pero ha habido un cambio a un mesianismo producto de su propia conversión religiosa. Mientras que era un libre pensador y era un hombre ateo, su hijo del segundo matrimonio se llama Jesús.
Ya son demasiadas casualidades.
Ya son demasiadas casualidades y es un evangélico.
Acabas de mencionar a Trump y yo creo que ya estábamos prefigurando el tema. Trump amenaza a México de la nada en contra de su propio gabinete y de sus asesores en economía de que no poner impuestos a México por el tema de los inmigrantes ilegales era una estupidez. Pero sin embargo, Trump obtiene el relato que quería, que era que México había cedido. Se sabe hoy que los acuerdos que se han anunciado se habían negociado el mes pasado, que no hay tal cosa como que México hizo otras concesiones, simplemente decidió reempaquetar la explicación y decir que en efecto había cedido a las presiones de Trump. Me mencionas también la conferencia de prensa diaria de AMLO y sus cañones puestos hacia la prensa. Vivimos un tiempo inédito donde, ¿verdad?, la polarización no solamente es mexicana. Arropa el mundo, uh-huh. Orbán en Hungría, Bolsonaro en Brasil, Duterte en Filipinas. ¿Qué comentario te merece este giro autoritario que nos acecha a todos?
Yo creo que en buena medida es una de las, y hay que verlo así, no verlo solamente como una cuestión ideológica, es la consecuencia del fracaso del último estadio del capitalismo que llamamos el neoliberalismo, globalización, ¿no? Llevamos 30 años de un modelo económico que ha probado su absoluta ineficacia en términos de distribución de la riqueza y distribución del ingreso. Los ricos se han vuelto brutalmente más ricos y los pobres se han vuelto, sobre todo en nuestros países, brutalmente más pobres. Entonces, lo mismo Macri en Argentina, que el regreso de Piñera en Chile, que la traición de Lenín Moreno en Ecuador a su propio movimiento y al presidente Correa, lo que pasa en Europa es... Y lo que pasa aquí en Estados Unidos, en buena medida, es los demócratas dejaron a su base social, la abandonaron. Entonces es muy fácil que sean cooptados por un discurso de odio, por un discurso donde hay alguien que es el culpable. Y los culpables somos los mexicanos, desde que Trump baja de su torre, de una torre de oro, de una torre dorada, se vende como el salvador, cuando es lo más ajeno a esos trabajadores a los que está supuestamente representando. Pero el mito del self-made American, aunque haya tenido unos buenos millones de dólares de su padre para vivir de la bancarrota perpetua y to play the system, ¿no? Y le compra de inmediato una base social muy fuerte, muy olvidada, le compra el discurso. Por cierto, en ese momento, por supuesto, no estoy comparando ideológicamente, pero si oímos los primeros discursos de la campaña previa, cuando eran los dos precandidatos, Bernie Sanders por los demócratas y Trump por los republicanos, hay muchas similaridades, sobre todo en el tema de los tratados preestablecidos, ¿no? Bernie también estaba luchando por atraer a un sector de obreros y también culpaba a los tratados, particularmente al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de buena parte de las crisis de los obreros norteamericanos, cosa que es tan falsa en un lado como en el otro.
Claro.
Hemos sufrido mucho más los latinoamericanos, y cualquier puertorriqueño lo sabe desde el lado de Puerto Rico, que ha sido una isla totalmente vejada una y otra vez por los Estados Unidos, pero hemos sufrido también en carne propia los mexicanos el problema del Para nosotros, el Tratado de Libre Comercio ha representado, sí, ciertas virtudes desde el lado de la macroeconomía y el abandono brutal del campo mexicano. El campo estaba deteriorado, pero está en una situación realmente
insostenible.
Por primera vez en México no tenemos autosuficiencia alimentaria de maíz, por ejemplo. Importamos el 30% del maíz, importamos el 25% del jitomate. Del tomate, como se le dice en toda América Latina, nosotros le decimos jitomate al tomate rojo. No somos capaces de producir ni siquiera nuestras propias tortillas. Exportamos petróleo e importamos el 85% de nuestras gasolinas. Por eso la gasolina en México es tan cara, porque no tenemos refinerías. Refinamos y hacemos petroquímica fuera. El modelo no funcionó. Y no funcionó precisamente, entre otras cosas, por el Tratado de Libre Comercio. Entonces, los principales vejados, que no hemos sido en ninguna medida beneficiados en la vida cotidiana por el comercio, porque además el Tratado de Libre Comercio, si lo revisamos con cuidado, el NAFTA, como se le dice desde aquí, es muy injusto, por ejemplo, con el obrero mexicano, con los transportistas, porque los transportistas norteamericanos están súper sindicalizados, son muy protegidos y no permitieron el libre acceso de transporte mexicano. O sea, cualquiera de nosotros puede ir a una frontera real, El Paso, San Diego, McAllen, y va a ver cómo los camiones de carga mexicanos con aguacate, con piña, se detienen ahí y se bajan todas las piñas y todos los aguacates y se ponen en un camión de carga norteamericano. O sea, el libre acceso no es cierto. Como ese, hay muchos ejemplos de cómo cedimos desde que firmamos el primer tratado para que se lograra. Entonces, esto de que Trump nos vende la idea de que para América del Norte, para Estados Unidos, ha sido fatal el TLC y que ha sido el peor tratado de la historia, no es cierto. Tan no es cierto que los principales opositores a las tarifas fueron varios de sus senadores republicanos. Por primera vez se levantaron. ¿Por qué? Porque hay elecciones en 2020 y tienen que volver a sus estados. Y estos estados serían más afectados incluso que México si se ponen estas tarifas.
Texas es un buen ejemplo.
Texas, Illinois, sí, claro.
California. Yo tengo una amiga que decía, o sea, ustedes piensan, porque ella vive en Texas, que nosotros adoramos a Trump, ¿no? Para la vida cotidiana en Texas, Trump es una pesadilla.
Claro,
porque tienes la vida en Texas está
ligada a México.
Muy, muy, muy cerca de lo que sucede al otro lado de la frontera. ¿No te parece que el odio, verdad? Trump es una figura que articula los pensamientos y los deseos más oscuros de la gente y va multiplicando audiencias. Vemos cómo Bolsonaro, claro, propone una regresión extraordinaria en conquistas sociales en Brasil y hay un apoyo tácito al uso de la violencia contra el otro. Uh-huh. Esa sombra no la habíamos visto antes. México ha padecido en las últimas décadas, debido al narcotráfico, uh-huh, problemas de gobernabilidad, ¿no? La violencia en el país es extraordinaria. ¿Qué te parece ese fenómeno más generalizado que se ve en otros países y que no tiene o no vemos amago de que ceda?
Yo creo que en buena medida tiene que ver con algo que ya diagnosticábamos en la plática, pero con otra característica, que es, hay una agenda no progresista que estaba reprimida en muchos países. Yo he notado, viviendo aquí en Estados Unidos, y mira que vivimos en Massachusetts, que es un estado bastante liberal, pero viajo y he notado mucho que Trump le ha permitido a la gente decir lo que pensaba, a una gran cantidad de gente decir lo que de verdad pensaba de esa agenda no progresista, sin filtro. Este es un país, por ejemplo, que sigue sin hablar de raza. Ese es el problema fundamental de Estados Unidos, es la raza. Y sigue sin hablar de raza. Y sigue siendo un país profundamente discriminador, particularmente de los afroamericanos, pero lo sufrimos también los latinos, en carne propia. El otro día hablaba con mi hija adolescente, y ella misma, como latina, está asombrada de la cantidad de jóvenes latinos y de jóvenes afroamericanos que están apoyando a Trump. en esta campaña de 2020. Entonces hay que decirlo con todas sus letras, algo más fuerte de lo que pensamos está pasando. Y nos pasa mucho a la izquierda progresista que nos negamos a ver la realidad. Y pensamos como cuando Hillary, no, es imposible que gane Trump. No, no es posible. La gente piensa. No, la gente está muy manipulada. Pensemos en un ejemplo todavía más extremo, porque nos parece, y seguramente a quienes nos escuchan les parece absolutamente imposible de pensar, pero es absolutamente verdadero. Hoy en día es con los jóvenes, no con los mayores de 25 años, sino de los 14 a los 25 años, donde sube en Estados Unidos la tendencia a lo que llamamos los terraplanistas, es decir, la gente que absurdamente, de manera loca, cree que la Tierra es plana y no es redonda. Y esto, que pues a lo mejor quienes nos están escuchando se van a carcajear, se van a reír, van a decir, ¿cómo es posible? Bueno, con menores de 25 años en Estados Unidos aumenta el 65% de la gente. Y todos son manipulados y llevados al terraplanismo, que son los mismos que niegan, por supuesto, el cambio climático, que niegan a la ciencia. Esta gente toda empieza con este tipo de tendencias en YouTube. Y se pica. Se obsesiona y empieza a oír otro y otro y otro y otro. Y de pronto ya está totalmente terraplanista. Y sí, es absurdo sí. Que estemos pensando eso en 2019 y que, digamos, tanta gente en el mundo y en Estados Unidos en particular se cree el discurso anticientífico. Pero es que en ese discurso anticientífico está este discurso antiintelectual. La clase trabajadora está harta de estos intelectuales progresistas de izquierda que no han visto la realidad. Entonces, yo creo que en buena medida tenemos que pensar como sector progresista qué estrategias políticas novedosas tiene que haber, no solo para acceder a esa base que nos ha rechazado, sino sobre todo para ofrecerles alternativas, porque no se trata solamente de cooptarlos electoralmente, sino qué le puede ofrecer en este momento una buena plataforma demócrata, por ejemplo, en el caso concreto de Estados Unidos, a esos mismos electores que se fueron con Trump y que muchos de ellos, también hay que decirlo, están decepcionados.
30% se estima de latinos que apoyaron a Trump en la elección de 2016 y todavía estamos tratando de entender.
Exacto, yo también no lo puedo entender.
Se nos está acabando el tiempo, pero quiero concluir preguntándote de La Quinta Estación, tu más reciente novela. Cuéntanos.
Es una novela bastante atrevida que de hecho decidí publicar en lugar de en una editorial grande, mi casa, por ejemplo, editorial que es Planeta. La decidí publicar en una editorial joven, pequeña, de Costa Rica, con otro sistema de distribución. Un poco para probar, yo estoy queriendo probar. ¿Qué pasa con una novela tan literaria, que tiene como tema un tema muy, muy complejo, muy polémico, que es el incesto? ¿Qué pasa si los mecanismos de distribución del texto literario funcionan de otra manera? Un poco como ha pasado con las cartoneras en Argentina, con las editoriales independientes en México. Y estoy apostando por eso, ¿no? Es una novela compleja, es una novela muy densa, con mucha investigación, porque para tratar el tema del incesto he tratado también el tema del nomadismo y de las pocas tribus nómadas que quedan en el mundo. Una de ellas son, aunque parezca una broma el nombre, existen en Papúa Nueva Guinea, que se llaman los Kukukuku. Y mi protagonista, que ya es muy mayor, de joven fue a investigar y vivió con ellos en la isla, huyendo de su propia realidad. Entonces, es una novela que también desde el punto de vista estilístico está llena de riesgos, está dividida en tres partes y cada parte es estilísticamente autónoma. Son tres novelas totalmente distintas, no tienen que ver, no solo por la primera persona, la tercera persona, sino estilísticamente, desde el punto de vista estricto de la estética. Lo que las amalgama es los personajes y el tema, pero podrían ser tres novelas cortas, pero perfectamente autónomas. La presentó en Argentina, Costa Rica, Edmundo Pasoldán y Mempo Giardinelli. Y Mempo decía eso justamente, ¿no? O sea, yo me podía haber terminado la novela en la página 97 y decir, ya, ahí terminó una novela. Y empieza otra novela todavía más fuerte, que yo no podía comprender. Por cierto, parece que no es la que más le gustó, la de Intermedia. Y luego la tercera novela es un largo monólogo del personaje que está en coma. Y ahí trabajé mucho con gente que ha trabajado conciencia, neurología. Hoy sabemos, por ejemplo, que está comprobado que mucha gente que está en coma tiene conciencia plena de lo que pasa, pero no puede comunicarla. Entonces esa tragedia absoluta es la que me permitía contar la tercera parte de la novela.
para los marulleros que te quieren leer, dinos tus señas en las redes sociales.
Yo estoy en Facebook como Pedro Palou, como @PedroPalou en Twitter y en Instagram. Y pues soy bastante activo, ¿no? No solo de temas mexicanos, sino en general me interesa muchísimo la creatividad, me interesa muchísimo, trabajo mucho temas de lectura, de comprensión del mundo contemporáneo, de redes sociales, y casi siempre posteo en estas tres redes, en Facebook, en Twitter y en Instagram.
Gracias, Pedro.
Al contrario, un placer.
Marulla es producido por Elsa Mosquera y Beba Rivera, la música es de Warionex Morales Matos, la fotografía de Javier del Valle y el diseño gráfico de Lidia María Ponte Tañón. También estamos en las redes en Instagram y en Twitter como @MarulloMedia y en Facebook como Marullo. Les damos las gracias y nos vemos pronto. Esto es Marullo.